Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Alistan macro simulacro del 19 de septiembre en municipios de la Sierra de Amula. En prevención al suicidio celebran la cuarta marcha del color en el municipio de Autlán de Navarro. Arrancan obras de remodelación en el mercado municipal de Casimiro Castillo. Presenta el río Ayuquí la armería contaminación por vinazas y aguas negras. Todo listo ya para el 23º Congreso CELPER México, con sede en el CU Costa Sur. Perfectible el método de alfabetización en la región Costa Sur de Jalisco. Concluyen 7 estudiantes wixárikas y un mixteco el bachillerato virtual de la Universidad de Guadalajara. En Jalisco, casos de dengue han aumentado 130% respecto al año 2018. Proponen reasignar recursos para salud, seguridad pública y energía. Estados Unidos abre la puerta a nuevas negociaciones con los talibanes.
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, la semana número 37. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, en la producción de este espacio, Lizeth Pérez, como reportero, Antonio Díaz Landeros, mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor en los controles operativos y en redes sociales, respectivamente. Así es como le saludamos esta mañana y le reiteramos esta cordial y afectuosa invitación para que, pues, también permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará muchísimo gusto recibirle con sus comentarios, con su saludo a través de nuestros teléfonos en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. ¿Cómo le va en este inicio de semana? Ya es lunes 9 de septiembre, mes patriótico del 2019. Han transcurrido 252 días. Por transcurrir ya menos 113 días solamente para que finalice 2019. Semana 37, como ya lo había mencionado, y la invitación cordial para que nos siga también a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook Radio Universidad Autlán. Comenzamos.
Señal local.
alistan macro simulacro del 19 de septiembre en municipios de la Sierra de Amula. En este macro simulacro participarán dependencias del gobierno, instituciones educativas, comercios, público en general. En la región Sierra de Amula coordina la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, base regional El Grullo, y las unidades municipales. Vamos con todos los pormenores respecto a este macro simulacro con nuestra compañera Gladiola Madera.
Bajo una hipótesis de un sismo de 7.6 grados, se realizará el próximo 19 de septiembre el macro simulacro en los municipios de Costa Sur y Sierra de Amula y en general en todo el estado de Jalisco. Jesús Ávila Gutiérrez, comandante responsable de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, base regional El Grullo, informó que las evacuaciones se realizarán en dos horarios, a las 10 de la mañana y a las 17 horas. El simulacro se realiza en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención y que la sociedad esté preparada ante cualquier fenómeno perturbador, por lo que se invita a que participen todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y privadas, planteles educativos, comercios y sociedad en general.
A toda la población estamos hablando de los planteles educativos, empresas, fábricas, ayuntamientos, toda la población. En nuestra casa también es importante llevar a cabo esta actividad, puesto que es una actividad que nos ayuda a prepararnos para enfrentar una situación de emergencia.
El comandante resaltó la importancia de que en los hogares se cuente con un plan familiar de protección civil con el objetivo de que se prepare a los menores ante las situaciones de emergencia.
También es importante que en nuestra casa lo llevemos a cabo, puesto que debemos también adoptar la participación de los menores, de la gente adulta y demás. Y bueno, en nuestra casa se llama Plan Familiar de Protección Civil y su único objetivo es precisamente prepararnos para hacer frente a estas situaciones de emergencia.
Como parte de las actividades de preparación, se impartió un curso la semana pasada sobre cómo llevar a cabo un simulacro. Las empresas interesadas en participar deberán inscribirse en el sitio web macrosimulacrojalisco.uepcb.com.mx. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, en más información, en prevención del suicidio celebran la cuarta marcha del color en Autlán. Esta marcha cuenta con la participación y colaboración de las instituciones de salud, educación, autoridades municipales. El objetivo es el de manifestar los matices de la vida y sobre todo la importancia de la confianza. Nuestra compañera Lizeth Pérez nos tiene todos los pormenores.
Con motivo al Día Internacional de Prevención al Suicidio, que se celebra el día 10 de septiembre, el Centro Integral de la Salud Mental en Autlán convoca la cuarta marcha del color a realizarse el día 9 de septiembre en punto de las 5 de la tarde, y tiene como punto de inicio el Jardín Hidalgo. La coordinadora del Sistema Autlán, la doctora Leonor Guerrero Córdoba, comentó parte de la importancia de este evento y el fortalecer los vínculos sociales y recreativos.
Instituciones que estamos de la mano haciendo todo el esfuerzo porque este evento que nos ayuda a celebrar la vida, que esto es como el objetivo fundamental, darnos cuenta que hay una infinidad de matices y colores que nos da la vida, así como buscar el fortalecer lazos de amigos y el de recreación, el de saber también que podemos contar con alguien, así como la difusión de los servicios de intervención en crisis son parte de las acciones o de los objetivos que tiene esta marcha.
El recorrido de la cuarta marcha del color tiene como característica particular el uso de polvos de colores que pintan la vestimenta de sus participantes y representan las emociones que experimentan en la vida. Al respecto, la doctora Guerrero Córdoba mencionó que se encuentran en preparación los insumos para el día del evento.
Marcha, pues tiene la característica principal de los polvos. Vamos a estar haciendo las instrucciones, de hecho ya se están haciendo los polvos en las instituciones, pero también pueden colaborar haciendo sus polvos, que sabemos que como son a base de un producto natural, no es tóxico, la ropa es lavable, no irrita los ojos, pero sí les pedimos que lleven de todas maneras lentes para que no vayan a tener alguna molestia, y que lleven una playera blanca para que los colores se vean más destacados en el blanco. Y pues todos, ahora sí que la cita de este evento, que incluso ahora también junto cierra con un concierto, pues va a ser gratuito, y los esperamos el lunes 9 de septiembre a las 5 de la tarde en el Jardín Hidalgo para hacer el recorrido hacia la unidad deportiva Chapultepec.
El programa del evento también contempla las presentaciones artísticas deportivas a realizarse en la Unidad Deportiva Chapultepec, donde se tiene planeado concluye el recorrido y se contará con la presentación musical de la banda tributo a Carlos Santana, Soul Sacrifice. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9 de la mañana ya con 16 minutos, le invito para que continúe con nosotros aquí en Señal Informativa. También le recuerdo y le reitero esta cordial invitación para que nos deje escucharle con sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, algún tema que desee se le dé seguimiento. Por favor, déjenos saber al 382-5031, 382-6532. Ya son las 9 con 16, vamos a la pausa brevísima, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Las 9 de la mañana con 20 minutos. Le tenemos más información. Agradecemos su confianza y el que nos haga favor de llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas. Y bueno, recibimos una llamada de un ciudadano aquí en Autlán, en la colonia Camichines. Dice, por favor, un llamado a las autoridades porque desde hace una semana el drenaje está desprendiendo olores, bueno, bastante fuerte, y está haciendo esta solicitud. Ya se comunicó, les dijeron directamente a Presidencia, pero pues bueno, hasta el momento no se ha atendido dicha petición, así es de que enviamos pues esta solicitud a través de este medio a quien corresponda, a las autoridades aquí en el municipio de Autlán. Es este reporte de la colonia Camichines, olor muy fuerte a drenaje desde hace ya una semana, y bueno, hacemos llegar este mensaje a las autoridades a través de este medio. En más información, le comunico a usted que arrancan ya las obras de remodelación, esto en el mercado municipal, pero del municipio en Casimiro Castillo. Estas actividades de remodelación con recursos que provienen del gobierno del estado a través del programa Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales. Vamos a escuchar de qué se trata con nuestro compañero Antonio Díaz.
Con una inversión de 12.2 millones de pesos será remodelado el mercado del municipio de Casimiro Castillo. En el arranque inaugural de la obra, el presidente de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, señaló que red sanitaria, eléctrica, agua potable, techo, áreas verdes y rampas para personas con discapacidad son algunas de las prioridades de la remodelación.
Puedo compartir que la red sanitaria se va a rehabilitar al 100%, la red de agua potable, la red de electrificación, porque creo que es muy importante también que hoy los cables que estaban pasando por encima ya todo sea subterráneo, va a ser de mucha calidad, se va a colocar, se va a cambiar la techumbre, se van a rescatar las áreas verdes, se van a construir rampas para personas con capacidades diferentes, se va a colocar el sistema contra incendios, se va a colocar con el tema de los gases para aquellas personas, las loncherías, que todos estén en condiciones, se van a rehabilitar los pisos. Creo que todo va a ser la plazoleta en la cual estamos ahorita pisando, se va a rehabilitar también al 100%, se va a iluminar, el mismo mercado municipal va a tener iluminación en su interior, en su exterior, de tal manera que tengamos de verdad un mercado funcional.
Agregó que con la finalidad de apoyar en la economía local, la mayoría del personal que trabajará en la mano de obra es originaria del municipio de Casimiro Castillo.
Uno de los compromisos que hicimos fue que la mano de obra de esta remodelación que se llevará a cabo, su mayoría fuera por parte de la gente de Casimiro Castillo. Y me da mucho gusto ver aquí a mis espaldas gente, la gente que ven con chalecos son gente de Casimiro Castillo que van a ser parte de la mano de obra de aquí de esta remodelación del mercado municipal.
Se tiene previsto finalizar la obra en 4 meses. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Estamos de regreso con más información después de haber escuchado esto que trasciende para el municipio de Casimiro Castillo. Bueno, hace un momento estábamos por aquí comentando esta llamada telefónica de una ciudadana aquí en Autlán, en la colonia Camichines, donde dice que hace un llamado a las autoridades, por favor, a quien corresponda, ya que se ha reportado desde hace una semana que es alarmante el olor que emana, pero el agua potable que está oliendo a drenaje. Bueno, pues nuevamente pasamos por ahí su reporte y lo hacemos llegar a quien corresponda, a las autoridades. Gracias por su confianza y por comunicarse con nosotros aquí a Señal Informativa. En más información, presenta el río Ayuquila Armería contaminación por vinazas y por aguas negras. Además de desechos agroquímicos, el río recibe una gran cantidad de material orgánica procedente de las destilerías de agave de la región, sobre todo en la zona del municipio de Tonaya. Vamos ahora con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El río Ayuquila Armería, el más contaminado de la región Sierra de Amula, enfrenta un serio problema por el desecho de aguas negras sin tratar. A esto se suma la gran cantidad de materia orgánica proveniente de las destilerías de agave, que no cuentan con plantas para tratar sus desechos. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, expuso que la contaminación por vinazas proviene de los municipios de Tonaya, Tuxtla Cuesco, Tolimán y San Gabriel, donde existen industrias agaveras.
La cuenca de la Ayuquila también, aparte de las aguas negras urbanas, tenemos una entrada muy fuerte de aguas de destilados de vinazas de la producción de destilados de agave de la zona de Apulco, de Tolimán, de Tonaya y San Gabriel y Tuxtla Cuesco. Nadie de las industrias que hay ahí trata sus aguas.
Las vinazas también tienen nutrientes para la flora de la cuenca, indicó Martínez Rivera, pero tienen un pH bajo y ácido, con muchas sales que afectan al río. Explicó que al llegar esta materia orgánica en grandes cantidades, el agua se queda sin oxígeno en el proceso de descomposición, lo que causa la muerte de peces.
Trae más carga orgánica que el agua urbana. Para que tengas una idea, un agua urbana lo medimos nosotros en DBO, en materia orgánica o de cubo, andan como en 400 miligramos y las vinazas andan en 4000. ¿Y qué pasa? Cuando entra esa agua, esa materia orgánica en el agua, los microorganismos la descomponen y consumen el oxígeno del agua. Entonces el agua se queda sin oxígeno para descomponer esa materia orgánica, ¿sí? Y cuando es muy alta, se consume muy rápido. Por ejemplo, si entran vinazas o se entra sangre de los rastros, esos consumen muchísimo oxígeno así, muy rápido, se agota el oxígeno en el río y entonces los peces se mueren.
La presencia de materia orgánica en el río ocasiona la proliferación de especies acuícolas exóticas que son más resistentes a las aguas negras, especies que son consumidas por los pobladores, quienes padecen enfermedades por bacterias patógenas que están dentro del agua y también en los peces. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En otra información, todo listo ya para el 23º Congreso CELPER México. Esto con sede en este Centro Universitario de la Costa Sur. El Congreso tiene como finalidad destacar los avances científicos y tecnológicos en diversos ejes temáticos, como gestión del territorio, aplicaciones de percepción remota en ecología y geotecnologías y sociedad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene más información.
Con actividades académicas en torno a temas relacionados a la teledetección y el análisis espacial, del 23 al 27 de septiembre se realizará el 23º Congreso Nacional CELPER en el Centro Universitario de la Costa Sur. Se presentarán 52 trabajos en total, 34 ponencias orales y 18 carteles en 7 de los 8 ejes del trabajo del Congreso, que son gestión del territorio, aplicaciones de percepción remota en ecología, biodiversidad y manejo de recursos naturales, agricultura y percepción remota, levantamiento de datos, almacenamiento y generación de información, tecnologías emergentes en recopilación de información, uso y desarrollo de software de código abierto en la geomántica y la percepción remota, geotecnologías y sociedad, informó Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, organizador general.
A ponencias magistrales tendremos la participación de la doctora María Isabel Cruz López, quien es subcoordinadora de percepción remota de la Dirección General de Geomática de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, la maestra Alejandra Aguilar Ramírez, quien es coordinadora general de Geomática e Información Ambiental y Territorial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET Jalisco, la doctora Juana Claudia Leiva Aguilera, profesora de la maestría en manejo de ecosistemas de zonas áridas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Paremos también con la presencia del doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, profesor de la Universidad de Guanajuato, ingeniero Oscar Gabriel Ponce Martínez, quien es director de la Junta Intermunicipal para la Gestión del Río Ayuquila, la JIRA, y asimismo el biólogo Fernando Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y también contaremos con la presencia del ingeniero Francisco Ragas, desarrollador de sistemas de información geográfica.
Participarán ponentes de la Universidad de Guanajuato, Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, Universidad de Durango y la Universidad de Guadalajara. Además, se presentarán talleres.
En cuanto a talleres, el lunes 23 de septiembre tendremos a personal del INEGI que nos brindarán 3 talleres. El primero se llama Mapa Digital de México, versión web, simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas y finalmente tendremos un taller sobre descarga de información geográfica para el desarrollo de proyectos. El martes 24 de septiembre nos acompaña la ingeniera Verónica Totolgua, quien nos dará 2 talleres. El primero se llama QGIS IR, R es un paquete estadístico, y también nos dará un taller sobre Python para QGIS. José Luis Gallardo Salazar, también desarrollador de QGIS, nos brindará el taller Procesamiento de Imágenes con Web Open Drone Map.
Las ponencias magistrales estarán abiertas para todo el público. Podrán obtener mayor información en la página oficial del Congreso CELPER Autlán 2019. Para Señal Informativa, Antonio Díaz. We'll be right back.
Le tenemos más información esta mañana en Señal Informativa. Son las 9:31. Vamos a una brevísima pausa prácticamente para identificarnos y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy estamos contentos de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a la alcaldesa Mónica Marín Buenrostro del municipio del Grullo. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida, qué gusto.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
También nos acompaña esta mañana Enrique Robles Rodríguez, síndico municipal de El Grullo. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca de este primer informe de la administración 2018-2021. Bueno, está con nosotros la alcaldesa para que nos platique cuándo será esta rendición de cuentas a la ciudadanía.
Será el próximo 14, sábado 14, a partir de las 7 de la tarde.
Muy
en
bien.
En el foro del jardín principal.
¿Y cómo va El Grullo en este año de tu gestión, Moni?
Excelente, grandes avances.
Platícanos, grandes avances. ¿En qué se ha avanzado en el municipio? ¿Se han cumplido las expectativas? Cuéntanos un poco de lo que has logrado.
Claro que sí, hemos logrado en todas las áreas avanzar bastante. Por ejemplo, en transparencia, hemos recibido un total de 492% más solicitudes que en el año 2017-2018, en el periodo este, y hemos contestado al 100% de estas solicitudes. Entonces, un incremento de 492% pues es bastante, o sea, bastante trabajo ahí en el área de transparencia, pero precisamente nuestro gobierno se identifica por ser un gobierno transparente y darle respuesta al ciudadano.
¿Esto qué muestra, entonces? ¿Hay más interés de los ciudadanos en conocer, en saber qué se está trabajando? ¿Qué muestra para ustedes?
Yo considero que sí es parte importante del interés del ciudadano, qué es lo que estamos realizando, qué son los trabajos que estamos realizando.
Muy bien. ¿Y otros rubros en los que se ve esta gestión que ya se está realizando?
En cuestión de dirección de cultura, hemos tenido varios festejos, lo que fue el Día de Muertos el año pasado, con el Festival de la Catrina, el Festival Navideño también, el Kilómetro de la Alegría, donde se vieron beneficiados más de 1,300 niños gruyenses, que se reunimos por parte de la ciudadanía, comerciantes, personal del ayuntamiento, más de 1,300 juguetes para los niños. Eso ya va a ser un año de esta bonita evento que tuvimos. La tradicional Rosca de Reyes, donde conjunto con empresarios distribuimos más de 150 metros de pan. La Feria El Grullo, el Valle Canta, que fue un gran éxito a nivel regional, con participación de más de 10 artistas profesionales. El Día del Maestro, el Día del Padre, los diferentes festejos, el concierto de película y demás. O sea, en cultura pues hemos avanzado bastante, hemos tenido grandes eventos de mucho impacto. En la coordinación de educación tenemos lo que es el programa de Recrea, con una aportación de 1,682,407 pesos de parte del municipio, para un apoyo total de más de 3 millones para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria en nuestro municipio, que eso ya está próximo a entregarse todos los apoyos del programa Recrea. En la Dirección de Desarrollo y Participación Social, cabe mencionar que tenemos un buen contacto con todos los ciudadanos. Hemos formado más de 40 comités vecinales en las comunidades y en la cabecera municipal. Esto para tener un mejor contacto con los ciudadanos, saber de primera mano de ellos cuáles son sus necesidades, cómo les gustaría que avanzáramos, cuáles proyectos ellos ven para su comunidad. Entonces, nos da mucho gusto que se estén conformando todos estos comités. También hemos entregado más de 60 toneladas de jitomate en lo que va de la administración, beneficiando más de 800 familias. Esto, por lo general, lo hacemos en el Día del Ciudadano, que se lleva a cabo una vez por mes, donde su servidora y directores demás personal del ayuntamiento, como el síndico y demás regidores, nos acompañan para con los ciudadanos, para tener este contacto directo con los ciudadanos. Hacemos el Día del Ciudadano en los diferentes barrios o en el jardín principal o en las comunidades. También tenemos la creación de la nueva coordinación de asistencia social, donde pretendemos ayudar a los ciudadanos gruyenses de una manera eficaz, donde nos vamos a hacer enlace con las diferentes asociaciones civiles para que el apoyo que se le entrega a las familias llegue a más personas, este recurso, hacerlo rendir. Uh-huh. También tenemos el programa de becas Jalisco, con más de 150 becas económicas. La Dirección de Servicios Médicos Municipales brinda consultas gratuitas con el apoyo de más de 10 enfermeras voluntarias que dan atención gratuitamente al público en las comunidades y en la cabecera municipal. En fortalecimiento del empleo, otorgamos más de 78,000 pesos en apoyo. En Jalisco Retribuye, 288,000 pesos en apoyos. Fojal, se otorgaron 395 créditos a mujeres gruyenses, colocando un total de 2,305,000 pesos en apoyo para mujeres gruyenses. El proyecto para la implementación de solución digital a pequeñas y medianas empresas se dio la semana pasada, un apoyo de más de 650,000 pesos. El Grullo también fue sede del programa de entrega para apoyos para la adquisición de sementales bovinos de registro, con 43 cartas de apoyo, dando un total de 860,000 pesos de apoyo también a la ganadería. No dejamos de lado el apoyo a lo que es nuestros ganaderos, un importante rubro en nuestro municipio. Uh-huh. También en el rastro municipal se implementó al inicio un programa de buenas prácticas y manufacturas con un valor de más de 80,000 pesos. Y el rastro digno, tenemos autorizado una inversión de 1,664,000 pesos para mejoras de la del mismo rastro, modernización y equipar el rastro municipal. Uh-huh. En cuestión de ecología, hemos producido más de 79 toneladas de composta, ya que en nuestro municipio pues hacemos la separación de los desechos y los residuos se acumulan en lo que es una composta y se han donado más de 2 toneladas a los ciudadanos. En diciembre, también en seguridad pública, entregamos lo que fue una nueva patrulla para el municipio, también uniformes para los elementos. Hemos seguido trabajando en lo que es la prevención social, de prevención de la violencia y la delincuencia, y hemos atendido a más de 1,282 niños gruyenses con este tema. En el primer mes del gobierno se realizó la gestión del equipo, el camión Bactor, para apoyo de nuestro municipio, ahí en agua potable y drenajes. Y en el primer año de gobierno también se gestionó la construcción de la planta tratadora de aguas residuales por más de 46 millones, que esto se sesionó hace, ¿qué fue?
Hace una semana aproximadamente.
Hace aproximadamente una semana, ahí fue aprobado el hacer el acuerdo con firmar el acuerdo con gobierno del estado. Uh-huh. Por ahí tenemos pendientes otra sesión para aprobación del terreno.
De comprar una hectárea, que es lo que nos pide el gobierno del estado, para instalar ahí el proyecto de la planta. Es el único.
Que bueno, ese es un proyecto que ya tiene bastantes administraciones anteriores que se ha querido realizar y no se ha visto concretado este proyecto, ¿no es así?
Así es, ya son varias administraciones que se ha buscado. De hecho, se perdió el apoyo de cuánto.
Era para una planta de biodiscos que se gestionó en la administración 2012-2015. Ya estaba el recurso aprobado, uh-huh, por parte del gobierno federal con un 100% de la inversión. Sin embargo, por el tema del cambio de administración ya no se le dio seguimiento a las gestiones y pues se perdió este proyecto.
Claro. Pero estamos a punto de recuperar este gran proyecto a beneficio no únicamente de los gruyenses, sino también de los municipios vecinos río abajo.
Claro, claro. Alcaldesa, me gustaría preguntarte, de los compromisos que generaste pues en campaña con los ciudadanos en esta una etapa que es muy importante para que se decida que se le da continuidad al municipio del Grullo. ¿Qué fue ese acercamiento? ¿Qué fue el compromiso que tú signaste con los ciudadanos gruyenses?
Primeramente, tener una comunicación directa con los ciudadanos, que eso lo estamos logrando a través de la participación social por medio de los comités de barrio, saber de las necesidades de primera mano con, uh-huh, el Día del Ciudadano y demás. Ese fue nuestro gran objetivo, tener este comunicación directa con los ciudadanos y posteriormente pues atender algunas de las necesidades más urgentes en nuestro municipio, y creo que estamos haciendo un gran trabajo con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que se han, uh-huh, atendido las cuestiones de parques y jardines y alumbrado y demás. En obras públicas también hemos logrado grandes avances con respecto a lo que es el periférico, rebacheo y también 15 millones de pesos para la rehabilitación del periférico, que esto se va a ver reflejado para el año 2020, ya que hace un par de semanas nos fue aprobado pues este recurso para aplicarlo en una de las áreas más necesitadas. También nuestro compromiso siempre trabajar con ganaderos y agricultores, y para los agricultores pues logramos los 17 millones de pesos en maquinaria para apoyo ahí para los agricultores. Pues hemos estado trabajando en pro de los gruyenses y hemos tenido muy buenos resultados también en las escuelas, también un gran compromiso ahí con la educación. Uh-huh. Logramos 5 millones de pesos para la rehabilitación de la escuela Carmen Cerdán. Y no hemos dejado pues de atender las necesidades a medida de las posibilidades, claro, y los recursos del municipio, las necesidades de todas las escuelas.
Que finalmente vendría a ser como la parte del reto, ¿no? En la parte de la gestión de los recursos, ¿o cuál ha sido el reto para ustedes en esta administración, para ti como alcaldesa?
Yo considero que sí ha habido falta de recurso, y no únicamente en nuestro municipio, uh-huh, sino siempre reuniéndome con los presidentes de la región, pues es el tema que tocamos, en donde no se han visto aún reflejados todos los apoyos que deberían de ser o los recursos que deberían de llegar al gobierno municipal, pero tenemos fe en que se va a dar y somos perseverantes en el Grullo, somos perseverantes, lo estamos logrando y no dejamos de hacer la parte que nos toca, que es la parte de gestionar,
claro,
de ir a gobierno del estado, gobierno federal, a presentar proyectos, a estar insistentes de las necesidades de nuestros ciudadanos grullenses.
¿Cuáles serían esos tres aspectos? Bueno, seguramente son muchos, pero bueno, esos tres aspectos más importantes que para ti sean significativos, el hecho de que signaste un compromiso con los ciudadanos antes de que fueran representados por ti y ahora estás cumpliéndolos. ¿Cuáles serían esos lo más representativo para ti en tu gestión?
Yo considero que el apoyar en la educación, la cuestión de salud y el crecimiento económico del municipio. También hemos apoyado bastante en las cuestiones para desarrollar los comerciantes, para impulsarlos, para ayudarlos, para generar una mejor economía de nuestro municipio, generar empleos y demás. Yo pienso que estamos haciendo un gran trabajo con apoyo a los empresarios.
¿De lo que más solicita a los grullenses a tu llegada?
Yo pienso que la rehabilitación de las calles ha sido lo que más nos han pedido y lo que a lo mejor nos ha costado un poquito más de trabajo obtener el recurso, porque hablamos de millones para rehabilitar las calles, pero no hemos dejado de trabajar, ya que por ejemplo, logramos 1.5 millones de pesos para el programa de FICE, y eso fue la colocación de empedrado tradicional en una de las colonias más necesitadas de nuestro municipio. También hemos cambiado red de drenaje, de agua potable y demás en diferentes partes del municipio, donde hemos apoyado pues a estas necesidades que tienen los ciudadanos. Con cuestión de obra también tenemos los 3,852,000 pesos en obras de construcción de cuartos y baños en las comunidades, que este es un gran proyecto que a mí me orgullece bastante, porque estamos ayudando a las familias que más lo necesitan, familias donde su servidora le ha tocado visitar las comunidades y vemos que realmente necesitan estos cuartos, necesitan estos baños, porque se ve en condiciones muy deplorables, donde a veces los cuartos estaban con láminas o plásticos o cartón. Uh-huh. Y es un apoyo a las familias que más lo necesitan, y yo creo que ahí es donde va mi mayor compromiso de ayudar también a las comunidades.
Esto es en las comunidades.
En las comunidades del Grullo. Uh-huh. Así es.
Y bueno, ¿cómo les ha ido en este año recabación pues de los contribuyentes? ¿Cómo ha sido y cuál es el panorama en lo sucesivo?
A la fecha llevamos el 80% recabado de catastro. Vamos bien. Yo pienso que aquí la parte importante del ciudadano, uh-huh, que también crea, tenga esta conciencia, pues, de que es indispensable su aportación, lo que son el pago de sus impuestos y demás, para nosotros poder tener los recursos necesarios para continuar avanzando.
Claro, alcaldesa, el tema de llegar a acuerdos en Cabildo, ¿cuántas sesiones se han tenido? Porque ese seguramente es parte también de esos retos que a veces pues quienes están representando, hay que llegar a dichos acuerdos para poder lograr pues muchas cosas, esa es una parte importante.
Así es. Tenemos un total de 38 sesiones de ayuntamiento, las cuales 18 han sido ordinarias, 9 extraordinarias y 2 solemnes. Sí, hemos tenido un total de 78 acuerdos en sesión de cabildo.
Sí. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo sientes esa parte?
Yo siento que a veces nos hace falta un poquito más de apoyo, comprensión con los grandes proyectos que tenemos. Por ejemplo, el acuerdo de la planta tratadora, este acuerdo tan importante para traer esos 46 millones al municipio, no se votó por unanimidad.
Que en la lógica, ajá, podríamos pensar que todos estamos a favor de que haya una planta de tratamiento.
Así es.
Y no pasa esto.
Y no pasó así. Entonces yo pienso que a veces sí invitar pues a los regidores a que se sumen a los grandes proyectos en pro de los ciudadanos.
Claro. Y bueno, haciendo este análisis ya como parte de este primer informe que estás entregando y que lo haces pues con esta transparencia y con este gran entusiasmo, sobre todo, porque vemos un gran compromiso en tu gestión, ¿qué autocrítica podrías hacer? ¿Qué falta por hacer de lo que tú te habías propuesto para este primer año? ¿cuál sería esa autocrítica? ¿Qué, en cuál parte es en la que se necesita todavía más fuerza?
Yo pienso que hemos trabajado muy bien en equipo. Hemos desarrollado un gran equipo donde tenemos una buena comunicación y una buena colaboración entre todos. Sinceramente, yo creo que lo que nos falta es más recurso para ya empezar a implementar los grandes proyectos que nos hacen falta. Porque sí, hemos estado insistentes con gobierno estatal y federal, pero sí nos hace falta pues esa parte del recurso que es indispensable para nosotros poder avanzar como municipio.
¿En algún rubro que tú digas, aquí necesitamos apretar más, necesitamos tener más solvencia, necesitamos fortalecer? ¿Cuál sería?
Las escuelas están muy necesitadas de apoyo, de recurso del gobierno del estado.
¿Qué se ha hecho ante esta necesidad?
De hecho, ya próximamente tendremos la visita del arquitecto Medrano para que nos apoye con lo que es la infraestructura de las escuelas. Se hizo un listado de todas las necesidades de las escuelas, se les hizo llegar al inicio de la administración y parece que ya se le va a dar continuidad a estas necesidades de las escuelas, pero no hemos recibido el recurso. Entonces, uh-huh, hemos tratado nosotros de apoyar al sector educativo conforme hemos podido.
Con la parte municipal, se puede decir.
Con la parte municipal, servicios públicos municipales, mano de obra. A veces es un trabajo en conjunto, uh-huh, padres de familia, maestros, la dirección y demás. Es un conjunto, ustedes aportan el material, nosotros la mano de obra o, uh-huh, al revés, o como se pueda avanzar, pero, uh-huh, hemos estado apoyando. También en el sector salud nos hace falta que nos otorguen el recurso humano que nos hace falta para otra vez activar nuestro hospital, uh-huh, que también ya hemos realizado algunas gestiones y demás, pero sí hace falta a lo mejor que nos den solución ya, uh-huh, a este sector tan importante que es el sector salud.
Y una vez teniendo ese diagnóstico de qué es lo que nos hace falta, ¿en qué se ha trabajado en este tema de salud?
Hemos tenido varias reuniones con la maestra Consuelo, que es la encargada de lo que es el sector salud, aquí sería para el hospital de primer contacto, uh-huh, y donde ya le dimos el listado de las necesidades de nuestro hospital, sobre todo enfocándolo al recurso humano.
Claro.
Al recurso humano, que es lo que es indispensable para reactivar nuevamente nuestro hospital como un hospital de primer contacto y ayudar no únicamente a lo que es el municipio, sino a toda la región.
Claro.
Porque nos visitan pacientes pues de diferentes municipios de los alrededores.
Muy bien, Moni, pues algo más que tú quieras compartirle a nuestros radioescuchas, primer año ya de tu administración, de tu gestión, ¿qué más quisieras compartir? Bueno, ya nos has mencionado en qué falta apretar un poco y fortalecer y la forma en cómo lo estás haciendo. ¿Te sientes contenta de este primer año?
Estoy completamente feliz de los logros que hemos tenido. Estoy muy agradecida con los ciudadanos porque donde quiera que voy me han recibido muy bien, donde quiera que vamos el equipo nos hacen de conocer sus necesidades, nosotros les damos a conocer nuestros avances y tenemos muy buena comunicación con los ciudadanos, entonces eso me llena de orgullo y me llena de gran satisfacción.
¿La seguridad en el municipio del Grullo?
Ahí la llevamos también con nuestro enfoque es mucho lo que es la prevención.
Uh-huh.
La prevención y pues tenemos reuniones semanales del Consejo de Seguridad, la cual presido a nivel regional. Entonces también tenemos grandes avances, tenemos grandes proyectos en conjunto con los demás municipios.
Claro. Pues muchas gracias. ¿Algo más que tú quieras mencionar para cerrar esta entrevista, Moni?
Pues también de deportes, que hemos ayudado mucho a nuestros deportistas y a nuestros talentos artísticos también, que en este momento pues nos están representando allá en China, por, uh-huh, ejemplo.
Dando buenos resultados, ¿no?
Sí. Entonces, tenemos grandes proyectos y grandes avances que me enorgullece presentarles a los ciudadanos en el próximo informe del 14.
Muy bien. Esto sucederá el próximo 14 de septiembre.
Así es.
¿En dónde será?
En el foro del jardín principal.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Gracias, Elia.
Deseamos que todos estos proyectos se sigan cumpliendo, por supuesto, por la ciudadanía gruyense.
Gracias. Gracias por la invitación.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora al pronóstico de El Clima con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy, el pronóstico del tiempo para nuestra región, hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Héctor Magaña, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos la línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionará lluvias sobre los estados del noroeste y occidente. Otra línea de baja presión, también de norte a sur, en la parte central del norte, estará ocasionando algunas lluvias en los estados norteños. La onda tropical que está sobre lo que es adelante del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, estará avanzando para la tarde sobre el estado de Guerrero, moviéndose al oeste, y estará ocasionando lluvias en los estados del sur, allá en Guerrero y Oaxaca. Aire húmedo tropical de ambos litorales ocasiona lluvias en los estados del centro, aquí en Autlán de Navarro. El día de hoy amanece medio nublado, en la mañana ya vemos el sol y nubes. Hacia la tarde, sol y nubes continuaremos viendo. La probabilidad de alguna lluvia que se dará en la tarde-noche. El viento dominante soplará del suroeste en la tarde con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 29 grados. El sol sale a las 7:49 minutos y se pone a las 20:04 minutos. Si usted va a viajar en la tarde a alguna región cercana de donde usted está, bueno, tome consideración de que puede encontrar precipitación. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención aquí en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana, muy buen día, disfrute mucho, es el mes patriótico y pues como tal hay que sentirnos pues con esta alegría por este aniversario, un aniversario más del inicio de la lucha de independencia. Nos despedimos con esta frase de un escritor anónimo, dice: haz que las contrariedades te alienten y los obstáculos te engrandezcan. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.